Queremos escucharlo. 5.
Y punto.
5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente, no en vivo, pero sí en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia, 104.3 de la FM, o tal vez nos esté escuchando a través de internet, entonces es udgtv.com o a través de algunos otros sitios donde esta señal está alojada y ni nosotros ni los directivos saben, algún sitio polaco, qué sé yo. Pero bueno, mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes este jueves 5 de agosto. Ya estamos en agosto, ya estamos más cerca de ver Pan de Muerto y pues qué rápido está pasando este año, que es como una copia del 2020. Arroba AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Y les comparto también las redes sociales de este programa, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook. Ahí estamos leyendo sus comentarios respecto a la pregunta que más adelante les diremos. Y que si ustedes estuvieron pendientes de la semana anterior, sabrán que hoy continuamos y terminamos este cuento. Entonces, si no nos pudieron escuchar el jueves pasado, los invitamos a que se echen un clavado que, según yo, a pesar de que hay periodo vacacional, el máster Toño Cortés sí anda ahí fletándose los podcasts. Entonces vayan a la página de udgtv.com, a la sección de podcast, y ahí pueden encontrar todos los cuentos anteriores si es que no han escuchado un solo episodio de esta temporada. Así que bien, efectivamente, el día de hoy terminamos este cuento del enano amarillo. Y pues nada, sean bienvenidos a los jueves del hashtag El Puente del Troll. Pues así es, ya lo escuchó usted, ya se lo dijimos, esperemos que se acuerde del cliffhanger de la semana pasada, porque el día de hoy terminamos este cuento muy folclórico llamado El Enano Amarillo. Sergio Vicencio, ¿cómo estás?
¿Te acuerdas tú del cliffhanger? ¿Te acuerdas tú exactamente de dónde quedamos la semana pasada?
Mira, estoy casi seguro que sí, porque lo edité hace no muchos días. Usted sabe que esta cuestión del espacio-tiempo funciona distinto para ustedes y para nosotros. Pero vamos haciendo una recapitulación del enano amarillo. Dame, por favor, el cliffhanger.
Te recuerdo que estaban ya felices, a punto de casarse Belísima, esta chica de 15, 16 años que parece ser...
¡Ah, ya!
La edad como consensual de todas las princesas de cuento de hada. Y el rey de las minas de oro. Ya estaban súper sobres, porque te acuerdas que el enano se había raptado a la mamá y el enano se había raptado a la muchacha. Y pues no muy positivamente había intentado quedarse con Belísima por medio de amenazar de muerte básicamente a las dos. Y entonces, para no tener que casarse con el enano, quien ya le había dejado su anillo peludo en un dedo. Eso de anillo peludo, bueno, era literalmente... Quiero refrán. O sea, sí es natural, pues sí es natural. Y no hay nada que necesiten depilarse ni blanquearse que no sea necesario. Pero a lo que voy es, les recuerdo que el enano amarillo le había dejado a manera de anillo un trozo de su propio pelo a Belísima atado al dedo, tan apretado y tan grueso su pelo que no se lo podía cortar con nada. Pero pues Belísima decidió no casarse con el enano, que no había sido una decisión en primer lugar. Y dijo, pues bueno, está este guapísimo, riquísimo, sabrosísimo nuevo rey que anda por ahí, el rey de las minas de oro, que además en su nombre tiene la palabra oro, suena muy bien. Y si me voy a casar con él en vez de con el enano, se comprometieron. Arreglaron en friega la boda porque la mamá de Belísima dijo, pues sí, antes de que salga el enano, vamos. Y ya estaban a punto de casarse cuando apareció en la boda dos basiliscos gigantescos arrastrando una caja de madera y una mujer harapienta que amenazó a todos en la boda y les dijo lo que les voy a decir a continuación. Pero antes de eso, ¿quieres decir algo?
No. O sea, que esa escena sí me la puedo imaginar muy bien. Y también en mi mente millennial. Dices basilisco y me imagino a Harry Potter. Entonces así me imagino a esas serpientotas que llegaron.
Que más o menos es lo que son. Es decir, el basilisco de Harry Potter, obviamente abreva de los basiliscos mitológicos, es una serpientota. Se supone que el basilisco mitológico tradicional
lo inventó J.K. Rowling, esa bestia.
Por supuesto que no. Sí, por supuesto que no. Ni los hipogrifos, ni los basiliscos, ni la mitad de las cosas que suceden en Harry Potter las inventó J.K. Rowling. Pero lo que sí hay que decir es que se supone que el basilisco tradicional en la mitología no es gigante. Sí, es una serpiente grande, pero no es tan gorda como la serpiente de Harry Potter, quiero decir. Entonces, bueno, son ligeramente distintos. Y muchas veces en las ilustraciones alquímicas se los ilustra coronados, como si fuera una serpiente que lleva consigo una corona o como si fuera el rey de las serpientes. Es curioso. Bueno, entonces, el hada del desierto, que era compa secreta del enano amarillo, aparece y dice las siguientes palabras, que fue con lo que cerramos el programa anterior. Oh, reina. Oh, princesa, ¿creen ambas que pueden romper con impunidad la promesa hecha por las dos al enano amarillo, que es mi amigo? Yo, que soy el hada del desierto, reclamo el cumplimiento de su promesa. Y, habiendo dicho esto, el hada del desierto, o la bruja del desierto, dijimos en el episodio pasado que no estábamos muy seguros ya cuál de las dos era, se lanzó, bueno, primero apuntó con su muleta hacia la caja y, listo para casarse, de la caja brincó el enano amarillo, que venía montado sobre un gato, y le gritó a los guardias reales que se le acercaban al hada del desierto: ni se atrevan a tocar al hada del desierto. Su querella es conmigo y solo conmigo. Yo soy su enemigo y su rival. Yo soy el amante de la princesa, ¿verdad? Y esas fueron las palabras del enano. Y hasta ahí nos quedamos en el capítulo anterior y a partir de aquí continuamos.
A partir de aquí van a empezar a llover los fregadazos.
Más o menos. Vienen ahí algunos giros inesperados definitivamente. Pero creo que viene más shock. Todavía hay más shock en este momento. El príncipe, pero bueno, recordemos que este príncipe ya no era príncipe, su papá se acaba de morir y él acababa de heredar las minas de oro, entonces era el nuevo rey de las minas de oro. El rey de las minas de oro le gritó al enano y le dijo: monstruo horrendo, ¿acaso te atreves a llamarte a ti mismo amante de la princesa y a reclamarla como tu tesoro? ¿Qué no ves que solo eres un enano? Y bueno, deja tú, porque ser un enano no es una raza, ¿no? Y tampoco es una clase social. Pero sí es un tipo de discriminación. Discriminación hacia la gente pequeña aparte, eso sí podemos decir, que claramente es como en todos los demás cuentos hemos tenido maltrato animal. En este cuento tenemos maltrato de la gente pequeña. Pero bueno, hay que recordar algo importante. Esto no es solo discriminación hacia la gente pequeña. El enano amarillo sí es un estafador, un hombrecillo horrible y un desgraciado, sí, porque obligó a dos mujeres a tener que escoger entre su propia vida o aceptar un destino espantoso. Entonces sí es un mal tipo, sí. Y además este mal tipo, de repente, frente al rey de las minas de oro, sacó un enorme cuchillo de su cinturón, blandiéndolo como una espada. Era un cuchillo, pero pues, ahí le quedaba como espada, sí, y comenzó a agitarlo frente a su rostro para pelear con el rey. Y el enano empezó lentamente a caminar hacia atrás. Y el rey, que estaba, pues, de alguna manera comprometido en ese momento a pelear con él y quien también había sacado su espada, comenzó a seguirlo. Y lentamente, así como no queriendo la cosa, el enano empezó a caminar hacia afuera del recinto donde se celebraba la gran boda, y el rey se fue detrás de él para enfrentarlo. Y apenas salieron del recinto, el sol del atardecer se tiñó de rojo, el cielo se puso oscuro y comenzaron a caer rayos por todas partes. Ya se puso denso esto. Casi de inmediato, el príncipe comenzó a agitar su espada hacia el enano, y el enano de alguna manera desviaba los golpes del príncipe, pero no lo estaba atacando. El príncipe, no, el rey. El rey muy pronto se dio cuenta de algo. El enano no quería en realidad combatir con él. Sabía que en un combate directo mano a mano, muy probablemente iba a perder. Pero lo que el enano sí había logrado había sido distraer al rey y sacarlo del recinto. En el momento exacto en el que el rey se dio cuenta de esto, volteó a ver a su queridísima Belísima, que bueno, ya se llamaba, y se dio cuenta de que ahora la bruja del desierto se había montado en un gigantesco hipogrifo que había bajado de los cielos, y acompañada de sus dos basiliscos, el hada del desierto se lanzó sobre la princesa. En ese momento sus harapos de anciana cambiaron por ropas negras y su muleta se transformó en una lanza, y el hada del desierto le perforó un costado con la punta de su lanza a Belísima, y Belísima cayó desangrándose sobre los brazos de su madre.
Ájala, pues digo, muy, muy, muy hada no era, Creo que más bien sí es como medio, medio brujona.
¿Ves? Por eso no sabemos. Bueno, pero de nuevo, pero vienen más giros todavía. Entonces no sabes, no tienes idea de todo lo que va a pasar ahora con el enano. Bueno, el enano aprovechó el ataque del hada del desierto o de la bruja del desierto, que es, sí, como bien hemos dicho en el cuento, se refieren a ella de ambas maneras, ¿no? Y saltó sobre su gato gigante, quien pasó a recogerlo, y a galope, no sé si los gatos galopan, pero bueno, y a galope sobre su... Sí, a lo mejor, como era un gatote, bueno, a galope se lanzó hacia donde estaba Belísima, se la arrebató de entre los brazos a la reina, y con ayuda de la magia del hada del desierto, golpeó un rayo en el piso justo donde estaba el enano, y tanto el enano como Belísima desaparecieron. Entonces ya no hubo boda, el rey se quedó fuera del recinto engañado, y la madre de Belísima se quedó con los brazos bañados de su sangre, llorando sin saber qué había sido de su hija. ¿Qué pasó? Corte A, brincamos a la guarida del hada del desierto. El hada del desierto, que vivía en un enorme castillo, apareció junto con el enano y le ayudó al enano a establecerse en una nueva casa con la princesa. El enano, entre la primera mitad y la segunda mitad del cuento, tiene un enorme upgrade de, ¿cómo decirlo?, de arquitectónico, podríamos decir. ¿Te acuerdas que el enano vivía en un naranjo? Ajá, en un tronco así súper pirata. Bueno, pues yo no sé qué favores le debía el hada del desierto o qué pasó, pero resulta que ahora el enano había comprado una nueva casita. No sé si tenía Infonavit, no sé cuáles eran sus facilidades laborales, pero había comprado un castillo completo hecho de hierro pulido. Entonces era un castillo de metal brillante que se podía ver a la distancia, y este nuevo castillo estaba justo enfrente, eran vecinos ahora, estaba justo enfrente del castillo del hada del desierto. Entonces el hada los había transportado a su castillo y les estaba ayudando pues a que se establecieran en su nueva casita, ¿no? Son pareja nueva.
Les llevaba acá su despensita.
Exactamente, pues ahí su panecito, una mantequilla, lo que necesiten, aquí estamos vecinos, ¿no? Entonces, bueno, los estaba ayudando a establecerse. Llegaron o se transportaron a este nuevo lugar. El hada del desierto, de alguna manera con su magia, le ayudó al enano a... estabilizar, podríamos decir, a Belísima, que estaba herida, y la transportaron hacia el nuevo castillo del enano. Pero el hada del desierto estaba particularmente distraída cuando hizo todas estas cosas. Algo extraño había sucedido esa tarde, algo totalmente inesperado. Al ver la reacción del rey de las minas de oro, cuando ella con su lanza había herido a Belísima, se dio cuenta de que el rey de las minas de oro era un hombre gentil, guapo y preocupado. y no podía dejar de darle vueltas en la cabeza la idea, al hada del desierto, de que era un hombre muy atractivo y de que quizá ella misma estaba enamorando del rey de las minas de oro.
No, pues que tenía billetes, ¿cómo no?
Pues es el rey de las minas de oro. Tenía oro, sí, pero además, digo, además era guapo y además yo creo que está como presente. O sea, es muy chistoso en el cuento que está como presente este elemento de, oh, ya vi que es un hombre que se preocupó por su mujer y es un hombre bueno y tiene un buen corazón y aunque yo soy mala, lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, es como una telenovela esto. Definitivamente era distinto. Entonces, por supuesto, el hada estaba distraída por sus nuevos sentimientos y había comenzado a preguntarse qué iba a pasar si ella se enamoraba del enemigo de su amigo.
Tengo una pregunta aquí. Sí. Más allá de qué pasaría en este específico cuento de que, o sea, de que el rey es más bien un papel de enemigo de la reina, en el mundo de los cuentos de hadas, ¿hay como alguna regla de que los seres mágicos no se pueden enamorar de los humanos o las hadas no se pueden enamorar o no hay como algo escrito o es como pues irrelevante?
Siempre que aparece como esta, tú que estabas muy preocupado antes de empezar a grabar de las relaciones intraespecial del reino mágico, tú que tenías una preocupación de la regla 34 en los cuentos de hada, la verdad
no,
es
no que busquen eso si son menores de edad.
Bueno, sí, buena recomendación y que es exactamente lo que van a hacer, ¿verdad? Pero en la mayoría de los cuentos de hadas, las sirenas, todos estos seres mágicos, hay un elemento siempre como de seducción, pero los humanos siempre terminan como casándose entre humanos y siempre hay como algo negativo entre la posibilidad de que algo humano se enamore o se case de algo con algo no humano. En los cuentos donde sí sucede, la criatura termina transformándose en algo humano al final. Creo que los dos mejores ejemplos que podemos poner de esto son La Bella y la Bestia, por supuesto, también de Madame d'Aulnoy, donde finalmente Bella se enamora de la criatura, pero la criatura cambia y se humaniza al final. Y otro que a mí me gusta mucho, que justo íbamos a incluir en esta temporada, pero ya nos lo mencionaron y eso comprueba que no era tan desconocido este cuento, es este relato de... ¡Ay! Se me van a olvidar los lugares. Es al norte del sol, al este de la luna, ¿o cómo se llama?
Al este del sol y al oeste de la luna.
Ese es. Al este del sol y al oeste de la luna. En ese cuento, al este del sol y al oeste de la luna, narra la historia de una princesa que termina en un castillo donde se aparece un oso polar. Y este oso, que es como muy feroz, en un principio la princesa lo teme, pero eventualmente la princesa se va dando cuenta de que aunque de día en el castillo está el oso, de noche llega a sus aposentos un muchachón bien buenón, bien sabrosón, que se acuesta con ella. Y cuando digo se acuesta es bastante literal, es decir, como que parte de la maldición de este cuento es como que él tiene que estar acostado en la misma cama que esta princesa para romper su maldición. No es una relación sexual, simplemente están como acostados. Conforme van pasando noches acostados ahí, esta muchacha pues como que va diciendo, ay, pues como que el guapetón que viene en la noche pues no está tan mal, ¿no? Entonces empieza como a enamorar de él, pero eventualmente se da cuenta de que el oso asesino y el muchacho sabroso son la misma persona. Ajá, y entonces viene todo un conflicto de la princesa de, oh, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Y entonces él explica, ¿sabes qué? Estoy bien maldito, me maldijeron, y mientras está el sol brillando en este lado del mundo, yo soy un oso. Y cuando el sol desaparece, me convierto en lo que originalmente era. Y le da una serie de reglas a la princesa que ella debe de cumplir si es que ella desea humanizarlo, ¿no? Entonces, siempre hay un elemento negativo en lo bestial o en lo animal o en lo sobrenatural de estas criaturas que de alguna manera es un detrimento para casarse con ellos. Y siempre hay que eliminar este elemento animalístico. O sea, no son furros, pues. No son como muy furros los cuentos de hadas, excepto por Caperucita, que sí es medio furro. No son muy furros los cuentos de hadas, como que siempre hay algo negativo. Entonces, de alguna manera, sí es algo como prohibido u oscuro esta relación. Y el hecho de que el hada del desierto en este cuento sea como malvada, pues es un marcador, ¿no? También de que es como toda esta cuestión de los seres fantásticos bestiales son como malos, que no debería serlo, pues es decir, si sí, cada quien con su furres, pues, pero
bueno. Resuelta esta duda, continuamos.
Continuamos entonces. Bueno, el hada comenzó a preguntarse qué iba a pasar si ella se enamoraba del enemigo de su amigo, qué iba a pasar entre las relaciones con el enano amarillo y qué iba a pasar con Belísima y todo. Pero de alguna manera eso ya estaba en gran parte resuelto. El hada del desierto ya había cumplido con su amigo el enano amarillo y le había ayudado a conseguir a la mujer que quería, y ahora su amigo pues tenía una mujer, sí, convaleciente, con una herida de lanza en el costado, pero pues a toda su disposición ahí en sus aposentos para pasarla con ella. Y bueno, en vez de preguntarse si el hada había hecho algo terriblemente malo, porque básicamente acababa de ayudar a su amigo a violentar o violar a una persona y herida con una lanza, el hada comenzó a preocuparse de cosas más egoístas. Y empezó a pensar en su propio plan. ¿Por qué el enano tiene que ser feliz con Belísima y yo no puedo ser feliz con el hombre que acabo de ver hace 15 minutos y del cual ya me enamoré? No, yo también quiero eso, ¿sí? Entonces, ella comenzó a pensar planes, pero sus planes eran malvados a pesar de que ella no quería hacerle cosas malvadas al rey. Ella empezó a pensar que la mejor manera de hacer que el rey se enamorara de ella era raptárselo y atarlo por años a una piedra para que poco a poco la fuera queriendo y se olvidara de Belísima. Porque lo que más le preocupaba al lado del desierto en este momento es que el rey quizá estuviera pues enamorado de la mujer con la que había prometido casarse, sí, y no de ella que había apuñalado en el costado a la mujer que el rey amaba, cosa que era negativo para que la quisieran a ella. Así que el hada decidió que en vez de amarrar al rey a una piedra, primero intentaría con algo un poco más suave. El hada hizo un hechizo sobre sí misma y se transformó en una hermosa y joven mujer, con ropas limpias, claras y relucientes. Y de inmediato se transportó al recinto donde había sido la boda y le dijo se manifestó frente al rey de las minas de oro. Y le dijo que ella era una hada buena, que para nada provenía del desierto. Y guiño, guiño, wink, wink. Y que había venido a ayudarle al rey de las minas de oro a recuperar a su querida. Y había venido también a ayudarle a destruir a la malvada hada del desierto que había herido a Belísima. El príncipe, al principio, desconfió de la situación. Pero luego se dio cuenta de una cosa todavía más perturbadora. Al hada del desierto, que se había transformado de pies a tobillos, vamos a decir, digo, de cabeza a tobillos, no de pies a tobillos, es un pedacito muy pequeño, de cabeza a tobillos, se le había olvidado o su magia no había alcanzado para transformarle por completo los pies. Esto no es nada relacionado con un foot fetish, ¿no? El hada del desierto en su forma natural tenía ciertas características animales y tenía pies de arpía, y estos pies de arpía se habían quedado como tal en la transformación. Entonces, cuando el rey estaba de rodillas ahí llorando por su querida Belísima y el hada se manifestó frente a él, la vio de pies a cabeza, pero cuando le notó los pies se dio cuenta que tenía patas de arpía iguales a las del hada del desierto que acababa de apuñalar a su querida. Entonces dijo, o sea, pues ¿qué creen que soy? Ajá, ¿qué creen que soy, menso o qué, no? Pero inmediatamente se dio cuenta de que el hada del desierto estaba tratando de engatusarlo y de que él quizá podía usar a su ventaja esta transformación. Así que de inmediato le siguió la corriente al hada del desierto y le dijo, oh, hada buena. No, no, no. Yo en realidad no tengo nada en contra de la pobre hada del desierto. Yo creo que la pobre hada del desierto hizo lo que hizo porque en el fondo ella debe estar enamorada de mí. Sí, Así que no la culpo de haber apuñalado en el día de mi boda a la mujer a la que amaba. No, para nada, para nada. Yo en realidad siento que si la llegara a conocer, podría amarla por quien es y después de algunos días quizá olvidarme por completo de la princesa. Obviamente, esto que el rey acababa de decir era una treta para engatusar a la del desierto, quien cayó redondita. Redondita, estaba feliz de escuchar aquellas palabras y se las bebió como un dulce néctar delicioso de la boca del rey. Inmediatamente le dijo al rey: no te preocupes, yo sé dónde está tu querida Belísima, yo te voy a ayudar a encontrarla. Pero oye, a ver, espérame, reitéramelo. Sí, es cierto, eso que dijiste de la del desierto no te cae tan mal. No, 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 para nada. La del desierto, o sea, todo es culpa del enano amarillo, él es un pelmazo. Pero la del desierto yo creo que actuó en pura coerción. Sí, seguramente la estaban obligando. Entonces, inmediatamente la engatusó. El hada del desierto transportó de inmediato del recinto de la boda al príncipe hacia sus aposentos. Y el príncipe, el rey apareció de inmediato en el palacio del hada del desierto. En ese momento, el rey, un poco destanteado, comenzó a tratar de ver dónde se encontraba. Y lo primero que hizo fue ver por la ventana del nuevo palacio donde estaba, y inmediatamente vio el brillante castillo de acero pulido del enano amarillo. Enfrente, pues digo, eran vecinos, y allí, sentada, convaleciente, sola y triste, cerca de un pequeño arroyo muy bonito con unos pescaditos, y este arroyo desembocaba a la costa. Ah, por cierto, todo esto, o sea, porque déjame decirte, el enano amarillo y el hada del desierto, a pesar de su nombre, vivían como en Puerto Vallarta, pues se vivían así como en corto de la costa. Ándale, si vivían cerquita de la costa y vivían bien a gusto y tenían sus buenas casas, ¿no? Pues casillas baratonas, pero chidas acá en la costa. Y inmediatamente el rey vio que ahí estaba Belísima, que todavía estaba convaleciente y que se veía muy triste, pero que estaba cerca de este arroyo que desembocaba en el mar. Entonces el rey dijo: parece que este plan ha funcionado, parece que estoy cerca de mi querida y que todo va a salir bien. En ese momento le habló el hada, que en este momento estaba disfrazada y no era el hada del desierto, y el príncipe se volteó y comenzó con una voz muy resonante a platicar con el hada del desierto. Y el hada del desierto y él llamaron la atención de Belísima, quien en ese momento volteó a la casita de enfrente y vio a su querido. Y vio a su querido y amado rey platicando con una hermosísima mujer vestida de blanco. Y el rey, que estaba en ese momento tratando de fingir que le agradaba el hada falsa, pues estaba siendo muy sonriente y muy cariñoso, y le puso una manita en el hombro y todo, y Belísima vio eso. Y al ver eso, a Belísima se le rompió el corazón y dijo para sí misma: ¡ja! ¡Qué rápido se olvidó de mí el rey de las minas de oro, y qué contento está ya con otra mujer! Ahora ya no tengo motivo por el cual vivir. Y cayó en absoluta y total depresión en ese momento.
¿Qué te parece efectivamente si vamos a un corte de estación? Tenemos pregunta oficial el día de hoy, Sergio Vicencio.
Mi pregunta es si alguna vez han engañado a alguien o le han mentido a alguien para tratar de salvar una situación personal. No voy a preguntar si era honorable o no esta situación. No quiero saber, o bueno, platíquenos, pero, o sea, es decir, no les exijo que sea una situación positiva. A lo mejor lo hicieron para bien, como lo está haciendo en este momento el rey de las minas de oro, o a lo mejor lo hicieron de una manera vil, como lo está haciendo en este momento el hada del desierto. Pero la pregunta de hoy es: ¿alguna vez mintieron para obtener una ganancia personal? Platíquenos cómo fue.
@5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y continuamos.
Luz, oscuridad. El puente del troll. El puente del troll. Luz, oscuridad.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si apenas nos va sintonizando, sea bienvenido a la segunda parte de este cuento del enano amarillo. Si está con nosotros desde el inicio, pues muchas gracias y esperemos que se quede el resto de los días acá escuchando Punto 5. La pregunta que les hacemos el día de hoy para que se confiese. Usted sabe que aquí estas preguntas son para que expíen sus culpas. Así que, ¿cuál es la pregunta oficial del día de hoy? Arroba Recuadro Blanco.
Díganos si alguna vez han mentido o han decidido usar una falsedad para salir airosos de una situación para obtener una ganancia personal. Su situación personal puede ser positiva o negativa. Platíquenos tanto como quieran y se sientan confiados a platicarnos.
Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Y pues nada, continuamos.
Belísima voltea de repente en su nueva casita oaxaqueña en la costa con su horrible marido, con quien realmente no estaba casada, y ve a su ex querido amante y futuro marido guapo y rico coqueteando con otra mujer por la ventana, y en ese momento se le rompe el corazón. Y bueno, no sobra decir que ya de por sí ya estaba bastante mal, ¿no? O sea, ella ya estaba herida y ya estaba en una terrible situación. Entonces, pues bueno, esto que acaba de pasar de alguna manera la destrozó por dentro. Ahora, el rey de las minas de oro tenía que completar su ardid. Y además, el rey de las minas de oro no se percató de que Belísima lo había volteado a ver justo en ese momento. Entonces él no se dio cuenta de que le había roto el corazón a su querida. Él, a su gusto, lo único que estaba haciendo al coquetear con el hada falsa era tratar de acercarse lo más posible a Belísima y rescatarla. Pero como sabía que el enano amarillo y el hada del desierto estaban cargados de magia, no se atrevía todavía a hacer nada. Necesitaba idear un plan. Así que decidió pasar unos cuantos días con el hada buena. Y en esos días, pues no pasó mucho. O sea, realmente nada más era como un coqueteo. Y el rey le decía cosas como: oh, hermosa hada, con el pasar de los días me he enamorado de ti. Y ahora ya no puedo pensar en nadie más, excepto porque hay una pequeña cosa que turba mi mente. Y es que todavía me acuerdo un poco de Belísima, a quien te aseguro que ya no amo, ¿eh? Pero me quedé como preocupado así por ella, porque pues oye, pues le clavaste una lanza en un pulmón y pues digo, esas cosas como que lo dejan uno ahí medio pensativo, ¿no? Entonces me gustaría mucho saber que ella va a estar bien. Yo creo que si tú me pudieras garantizar que Belísima en el futuro va a estar bien y no va a tener que estar sufriendo ahí con un mal marido y un hoyo en el costado, pues yo estaría muchísimo más tranquilo y tú y yo podríamos estar juntos para siempre. ¿Por qué? Porque con el pasar de los días, el rey ya había develado que él sabía que era el hada del desierto, y el hada del desierto estaba fabulosamente feliz con esta situación. Qué mejor que él ya sepa que yo lo engañé y aún así me quiera. Entonces las palabras del rey nuevamente sonaron como miel para los oídos del hada del desierto, y más cuando hace un minuto él le había dicho: quiero que estemos juntos para siempre. Así que el hada, ilusionada por quedarse, por supuesto, con el rey de las minas de oro, le dijo: a ver, ¿me estás diciendo que sí? Si traiciono al enano amarillo, que es mi mejor amigo de todo el mundo, y le quito a la princesa, y el hada estaba como dubitativa, pero antes de poder terminar su pregunta, el rey, así como para rematar y terminar de convencerla, de repente se paró y le dijo: no puedo más. Tengo que solicitar una audiencia con mis consejeros y arreglar nuestra boda de inmediato. Es más, voy a ir a buscar un nuevo traje para la ocasión y ve pensando en qué te quieres poner tú, querida, porque nos vamos a casar muy pronto. Y el hada se quedó así como a medias de hacerte una pregunta, un conflicto personal bastante serio, pero bueno.
Pero algo ingenua, ¿no? El hada.
Por supuesto, estaba terriblemente enamorada de este hombre guapo y adinerado, y pues lo que él le hiciera, ella le bailaba chido, ¿no? Y ella quería creer seriamente que él sí estaba enamorado de ella. Entonces, al verlo, que salió así como fingiendo: oh, voy a hablar con mis consejeros y mira, vieras el traje bonito que me voy a mandar a hacer para ti, querida. Ya no terminó de hacer su pregunta y se quedó pensativa en su cuarto, considerando seriamente traicionar al enano amarillo. Mientras tanto, el rey, que estaba fingiendo ir a hablar con su consejero, salió del castillo del hada del desierto y se fue caminando hacia la costa oaxaqueña, y se puso a pensar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y se sentó al borde de la arena, de donde apareció de repente el torso de una hermosísima mujer de cabellos largos y rizados, que se peinaba el cabello mojado y se miraba en un espejo. Y hecho de que estaba semidesnuda aparte, era, dice el rey, casi tan hermosa como la misma Belísima. Y entonces el rey se dio cuenta de que era una sirena. Y la sirena se apareció entre las aguas y le dijo: estoy totalmente al tanto de tu conflicto y creo que yo puedo ayudarte a escapar y ayudarle a tu princesa a salvarse. Si no me dejas ayudarte, te garantizo que Belísima pasará los siguientes 30 años de su vida en una situación miserable. Ahora, el príncipe venía de jugar un juego de intrigas más grande que el de las novelas de Cuando Seas Mía. Y sí, o sea, venía así de como de que, híjole, unos se hacen pasar por pobres, otros por ricos, unos quieren, otros no. Y las suegras son malas y las suegras son buenas. Y bueno, y venía todo listo de este juego de intrigas. Entonces, de repente el príncipe dijo: ¿qué tal si esta sirena súper guapa semidesnuda que me está ofreciendo ayuda no es confiable? ¿Qué tal si es la misma del desierto que me está jugando una treta? Pero en ese momento la sirena notó el cambio de actitud en el príncipe y le dijo: a ver, tranquilo, ya sé lo que estás pensando. Yo no soy el hada del desierto. No, soy una enemiga del enano amarillo que vive en estas aguas desde hace muchísimos años. Y hace mucho tiempo el enano amarillo me aplicó a mí lo que básicamente les está aplicando a ustedes, ¿no? A mí me engañó y yo quedé muy mal. Y ahora yo quiero cobrar venganza contra él. Y qué mejor venganza que al mismo tiempo ayudar a la siguiente víctima del enano amarillo. Así que puedes confiar totalmente en mí, dijo la hermosa mujer semidesnuda en la playa. Y el hombre guapo dijo: ok, confío en ti.
Aquí todos confían muy fácil.
Sí, un poquito, sí. Bueno, en este caso vamos a ver que confiar en la sirena no estuvo tan mal. De inmediato, cuando el príncipe le profesó su confianza, la sirena comenzó un hechizo. Le dijo al rey: corre por toda la costa y recoge todas las algas marinas que veas y tráemelas. Más o menos necesito hacer una cantidad tan grande como tú acostado. Entonces el príncipe no cuestionó este extraño hechizo, fue a recoger algas y se las llevó a la sirena en la costa, y la sirena comenzó a hacer un hechizo con las algas y les dijo: mis amigas las algas, les ordeno ahora que se queden allí tendidas sobre la arena del desierto. No estaban en el desierto, pero bueno, eso dijo, la arena del desierto en la forma en la que les ordeno. Y de inmediato las algas comenzaron a aplastarse como una especie de gelatina, a moldearse como una arcilla, y tomaron la forma del mismísimo rey, quien se miró asombrado y vio como cada detalle de su cuerpo era reproducido por las plantas. Preocupado de ver esta magia, el rey le dijo: ¿qué estás haciendo? Y entonces, bueno, la sirena le tuvo que explicar que había varios problemas de los que él no estaba en tanto. La sirena le dijo que como ella vivía en las costas, ella había visto que Belísima ahora pasaba los días cerca del río y que estaba muy triste. Pero además, ella se había percatado de que ella había visto al rey con el hada, fingiendo quererla, y entonces que pues esto le había roto el corazón. Y cuando le dijo eso, el rey se preocupó muchísimo, pero la sirena le dijo: ok, bueno, vamos a tener que resarcir este error, porque en este momento Belísima ya perdió las ganas de vivir. O sea, ya súper duro, ¿no? O sea, le arruinaron el día de su boda, le clavaron una lanza en un pulmón, te vio con otra mujer, tú le estabas coqueteando. Entonces la neta, la morra está muy mal. Vamos a tener que hacer varias cosas, y lo primero que necesitamos es que piensen que estás muerto. Y entonces el rey fue como: pero.
Y esto solo suena peor cada vez.
Sí, la verdad es que la solución suena peor que el problema. Pero el rey estaba súper preocupado ahora porque la sirena le acababa de confesar o de informar que Bellísima lo había visto con el hada. Y entonces ahora el príncipe empezó a pensar: oh, mi querida cree que yo amo a otra mujer. Oh, terrible error de mí fingir. ¿Cómo puedo desengañarla? Y entonces la sirena le dijo: bueno, sé de cierto que justo en este momento, justo ahorita, así mientras platicamos, porque me acabo de dar el rol por allá, Bellísima está sentada junto al arroyo donde te vi el otro día con el hada. Y para llegar tú exactamente a ese punto del castillo del enano amarillo, vas a tener que pelear con un montón de monstruos. Así que este es el plan. Vamos a dejar a tu doble aquí muerto en la playa para que el hada amarilla te encuentre. El hada amarilla, el hada del desierto. Ya lo estoy confundiendo a los dos. El hada del desierto te encuentre y no se meta, porque si el hada se mete, no vas a poder contra todos. Mientras tanto, tú vas a tener que meterte al castillo del enano amarillo y pelear hasta encontrar a Bellísima. Pero no te voy a dejar pelón. Te voy a dar otro objeto mágico. Y entonces el hada metió las manos al agua del mar y sacó del mar una enorme espada cuyo filo estaba totalmente hecho de un solo trozo de diamante gigante tallado en un filo y en una punta, y cuyo brillo rivalizaba con el sol mismo. Le lanzó la espada al rey, el rey la tomó y de inmediato se dirigió hacia el castillo del enano amarillo, donde tenían prisionera a su querida. Mientras tanto, la sirena dejó tendida en la costa la réplica de algas del rey de las minas de oro, tendida sobre la arena, como si el rey de repente hubiera estado acostado por ahí o se hubiera caído desmayado y no pudiera despertar. Y la magia de la sirena era tan poderosa que realmente parecía como un cadáver este rey. Pasado un rato de que el hada se quedó pensativa en su cuarto diciendo: ¿traicionaré o no al enano amarillo? A estas alturas el hada ya había dicho: fuck it, voy a traicionar al enano. Voy a bajar y voy a ir a decirle al rey que sobres, que se arma siempre y cuando me quiera y se case conmigo. Yo traiciono a quien quiera. Buena amiga, el hada. Bajó corriendo el hada para ver dónde estaba su querido. Y no se topa con el cadáver del rey de las minas de oro tendido en la arena, como si se hubiera ahogado y las aguas lo hubieran escupido ahí. Y entonces entra en total pánico el hada y empieza a llorar sobre el cadáver de su querido. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz? Y comenzó a enfurecerse y a gritar de dolor y de furia. Pero estaba tan destrozada que de inmediato ordenó a toda la gente de su palacio que fundieran todo el oro de su palacio y empezaran la construcción conmemorativa de una serie de estatuas que le harían al rey de las minas de oro.
Todos aquí estamos súper intensos.
Súper intensos. Y así se acaba de morir. Fundan todo el oro del palacio y hagan tres estatuas. Bueno, entonces todo esto lo vio la sirena así, sacando nomás los ojitos del agua y saboreando su venganza contra el enano y sus amigos. Mientras esto estaba sucediendo, por supuesto, el rey de las minas de oro entró al castillo de acero pulido del enano amarillo, y lo primero con lo que se topó fue con dos arpías de afilados talones que, de no haber sido por la espada de diamantes del hada, lo habrían hecho pedazos. Pero el rey, con un par de cortes de su espada de diamante, destrozó a las arpías. Luego de vencer a las arpías, el rey peleó contra no uno, ni tres, ni cinco, sino seis dragones gigantescos cuyas escamas eran más duras que el hierro, pero con la ayuda de su filo de diamante, los hizo sashimi. Después de los dragones, vino un reto muy extraño. Se aparecieron frente al rey 24 hermosas ninfas que, decoradas únicamente con guirnaldas de flores, se le acercaron y le dijeron: ¿en realidad quieres matarnos? Y pues ahí estaba el rey con 24 muchachas vestidas nomás con florecitas en algunas partes de su cuerpo, acariciándolo y mirándolo con deseo. Y las ninfas le dijeron: despreocúpate de todo, olvídate del lado del desierto, olvídate de Bellísima. Mejor quédate aquí con nosotras. Y el rey comenzó a sentir que quizá por un momento ya no tenía tantas ganas de seguir matando monstruos, pero escuchó una voz en su oído que le dijo: no, ataca, ataca en este momento o perderás a Belísima para siempre. Así que el rey nuevamente blandió su espada. No asesinó a las 24 ninfas, quiero puntualizar. El cuento nos dice que simplemente partió en dos todas las guirnaldas de flores que cubrían sus cuerpos. O sea, bueno, básicamente las dejó en pelotas a las ninfas, pero no las mató. No hubo una masacre de mujeres sexys. Y logró enfrentar este reto que era la tentación. El problema vino no con los dragones, no con las arpías y no con las ninfas. Y tampoco, como uno pensaría, con el enano. Sino cuando el rey finalmente cortó en pedazos la puerta del cuarto donde Belísima estaba prisionera. Y la miró y estaba a punto de abrazarla. Y ella, que tenía el corazón destrozado, lo miró con el mismo desprecio que había visto antes al enano, convencida de que el rey se había olvidado de ella y de que ya no la amaba. Y Belísima le dijo al rey: ¿qué acaso no te vi el otro día corriendo detrás de otra? ¿Qué acaso no acabábamos de estar a punto de casarnos cuando eso pasó? ¿Y tú ya estabas enamorado de una mujer distinta? El rey se sintió terriblemente mal. Y en el afán de ponerse a los pies de Belísima y de pedirle perdón, dejó caer al piso su espada de diamante y comenzó a tratar de explicarle a Belísima todo lo que había pasado. Al ver al rey desarmado, el enano amarillo, que miraba toda esta escena escondido detrás de, esto dice el cuento, un plato de hojas de lechuga que estaba sobre una mesa. Eso dice el cuento. Aprovechó el descuido del rey para atacarlo. Con un hechizo velozmente dicho, el enano en ese momento, diciendo brujas, invocó a dos gigantes que en ese mismo momento lanzaron cadenas contra el rey y lo ataron de brazos y piernas con grilletes de hierro. Y entonces el enano dijo: lo dejaré vivo y libre, princesa Belísima, si finalmente me aceptas y accedes a casarte conmigo. No, no lo hagas, querida, le gritó el rey de las minas de oro. Mejor déjame morir mil muertes antes de dejarme verte casada con él. En ese momento, Belísima como que recobró un poquito la conciencia de que sí quería al rey, pues nomás andaba bien resentida. Y le dijo: no, querido, prefiero casarme con este ser horrible que verte morir a ti. Y a lo que el intensísimo rey de las minas de oro le contestó: pues yo prefiero verme morir a verte sufrir. Ah. Deja tú, espérate al diálogo siguiente. Está bien, mi amor. Entonces, muramos juntos. Y antes de que ella pudiera defenderse, porque en ese momento el rey, bueno, digo, la princesa trató de tomar la espada de diamante del rey. En ese momento, al ver su reacción, oh my god, el enano amarillo tomó primero la hoja del rey y, como Belísima venía corriendo hacia ella, se la clavó en el corazón y la mató. De solo ver esto, acabo de cometer un terrible error, perdón. Es al revés. El enano tomó la hoja de diamante cuando Belísima corría hacia ella y le atravesó el corazón al rey, perdón. Y asesinó al rey de las minas de oro. Y de solo ver esto, la princesa se cayó de rodillas en shock total. Se le rompió el corazón literalmente y también cayó muerta. Todos los protagonistas de este cuento ya están muertos. Inmediatamente después de escuchar toda esta conmoción, pasadas algunas horas o quizá un día, el hada del desierto se enteró de que el rey de las minas de oro acababa de morir a manos del enano amarillo y dijo: ah, caray, pues entonces ¿a quién llevo 3 días velando, va? Y entonces, al enterarse de esto, el hada corrió a ver el cadáver de su querido y se dio cuenta de que solo había un montón de algas tiradas en su mausoleo y que la habían engañado. furiosísima por este engaño y creyendo que estaba velando al hombre que más había amado en su vida, cuando en realidad el hombre estaba por allá tratando de conseguirse a su viejo amor. La helada inmediatamente mandó fundir nuevamente todas las estatuas de oro que le había hecho el rey de las minas y volverlas a convertir en objetos normales porque ya no estaba enamorada de él. La sirena se enteró de que su plan de venganza había fallado y lloró amargamente por los dos amantes muertos. Finalmente alguien, no sé si el enano o el hada o la misma gente de la sirena, pero alguien construyó dos ataúdes para los dos amantes y decidieron enterrar a los dos amantes, que pues ya no podían ser de nadie más que de la muerte y de ellos mismos, cerca de la costa. La sirena entonces, después del entierro, decidió salir de las aguas, arrastrarse hacia donde estaban los ataúdes y dejar caer sus lágrimas sobre la tierra donde estaban los ataúdes. Después de esto, la sirena regresó al mar y desapareció para siempre. Lo que no supo es que donde había dejado caer sus lágrimas, comenzaron a crecer dos pequeñas ramas de dos palmeras que se convirtieron en dos árboles enormes y que ahora, dice la leyenda, siguen ahí en Oaxaca, porque ahí establecimos en algún punto que sucedía esto. Siguen ahí y de vez en cuando las ramas de estas dos palmeras se acarician y el viento que pasa por entre medio de ellas deja sonar las palabras te amo.
¡Ah! ¡Qué bonito! Después de tanto discriminación, violencia, gandallismo.
Contra la gente pequeña.
Pues sí. Oye, pero yo aquí tengo una duda.
A ver.
Esto es el origen del cuento. Nos hubiéramos ahorrado todo este cuento si tanto la princesa como la reina hubieran llegado al castillo del hada con los panes, o vaya, con el pastel.
Claro, pero el pastel se lo robó el enano.
Entonces, ¿es cierto eso?
Sí, claro. Okay. O sea, la idea del cuento es que ellas sí se prepararon bien. Sí, ellas sí,
pero este vato fue el que les dio baje.
Pero este vato que ya estaba coludido con el hada, como que ya era un deal que tenían así de, pues mira, la gente va y te quiere hacer esta ofrenda para tus leones asesinos. Yo les robo las cosas, yo saco provecho y los dos ahí sacamos provecho de la situación.
Ya. Sí. Digo, o sea, eso era también lo que yo había deducido. Ah, bueno. Pero, o sea, no se dice textualmente en el cuento. O sea, ya después tú pues caes en cuenta que este vato traía sus business con el hada.
Sí, se implica bastante que era él quien robaba los pasteles y era él quien decidía tomar provecho de la situación. Y pues mira que sí sacó provecho, ¿no? O sea, de vivir adentro de un tronco, terminó viviendo en un palacio de acero pulido con una muchachona pues bien robada y con una amiga que pues también al final lo medio traicionó y luego no. Pero definitivamente a quien menos mal le fue en este cuento fue al enano. O sea, sí, fue al enano y pues, o sea, los amantes terminaron muertos, el hada terminó traicionada y el enano fue como, pues bueno, igual tengo una casota pues acá en la costa y está padre, estoy a gusto.
Sergio Vicencio, por favor, tus redes sociales, donde te dan su dinero de manera pues voluntaria.
Síganme en Twitter en @recuadroblanco o en Instagram también como @recuadroblanco. Búsquenme como Sergio Vicencio en YouTube, donde ahora ya estoy subiendo videos. Ya no solo es audio, por si quieren ir a ver mi rostro. No sé qué ganancia haya con eso, pero ahí está. Si quieren ir a escucharme, pueden hacerlo por $1 al mes en patreon.com/Sergio Vicencio. Hay más de 120 horas de podcast original ahí. Pueden ir a escuchar episodios viejitos en Bajo el Puente del Troll en Spotify. Y estamos a 5 de agosto, lo que significa que estamos a unos 10 días de que esté al aire en Radio UDG 104.3, aquí donde nos están escuchando, un nuevo programa donde los estaré acompañando los lunes a las 11 de la noche, sí, lunes a las 11 de la noche, en serio, en una hora titulada El Canto de la Cabra, donde vamos a estar hablando de horror y crimen verdadero.
Ya sabes qué tienes que decir, Sergio.
Se vienen cosas grandes.
Efectivamente.
Arroba AsaelSG de este lado del micrófono. Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.